Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper, correspondiente al domingo 10 de marzo de 2024, titulado La mano del diligente, basado en el libro de los Proverbios. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. En el ajetreado mundo de hoy, es fácil asumir que todos, en general, trabajamos más horas que las generaciones anteriores. Si vemos el ajetreo y el bullicio de la vida en la ciudad y cómo la gente está ocupada en sus vidas, uno supondría que, en general, la gente en el siglo XXI trabaja más horas en comparación con la gente en siglos anteriores. Los investigadores e historiadores económicos Michael Huberman y Chris Means sugieren que en el siglo XIX la gente de todo el mundo solía trabajar horas extremadamente largas. Sin embargo, en los últimos 150 años las horas de trabajo han disminuido significativamente, especialmente en los países más ricos de la actualidad. Los trabajadores de las primeras economías industriales trabajaban más de 3.000 horas al año. Esto equivale a 60 y a 70 horas semanales. Desde la Revolución Industrial, la gente en muchos países se ha enriquecido y sus horas de trabajo se han reducido a la mitad en estos últimos 150 años. En Alemania, por ejemplo, las horas de trabajo anuales se han reducido de un casi 60%, y en el Reino Unido, las horas de trabajo se han reducido en torno a un 40%. ¿Significa esto que la gente trabaja menos hoy que hace 150 años? ¿Significa esto que las personas de las economías ricas trabajan más horas y trabajan más duro en comparación de las personas de las economías menos prósperas? Hay una serie de otros factores a tener en cuenta cuando respondemos a las preguntas anteriores. Por ejemplo, en el siglo XXI, en economías más ricas, la alta productividad laboral, la tecnología avanzada y la mejora de la infraestructura desempeñan un papel importante, por lo que ayudan a reducir significativamente las horas de trabajo. Por otro lado, las personas en el siglo XVII o XVIII, o actualmente en economías menos prósperas, tienen que trabajar más horas debido a la baja productividad laboral, la infraestructura deficiente y la falta de recursos. Pero esto es difícil de decir si la generación actual es más o menos trabajadora que las generaciones anteriores a nosotros. Sin embargo, todos estamos llamados a trabajar. Ya sea que usted tenga un trabajo remunerado, sea un estudiante, un voluntario o tal vez sea un ama de casa, todos tenemos ciertas responsabilidades que cumplir. La pregunta que vamos a considerar esta noche es, ¿cómo enfocamos nuestro trabajo? ¿Nos acercamos a nuestro trabajo con alegría o lo hacemos con temor? ¿Abordamos nuestro trabajo con diligencia y alegría o lo hacemos con consternación? Esta noche, en la tercera semana, continuaremos con nuestra serie titulada Físico-culturismo o traducido literalmente, Construyendo un cuerpo, del libro de Proverbios. Vamos a tratar el tema de las manos. Y el título de este mensaje es La mano del diligente. El objetivo de esta serie es aprender del libro de Proverbios sobre las diferentes partes del cuerpo y para enseñarnos el temor del Señor y abstenernos del mal. Proverbios capítulo 9, versículo 10 nos dice, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento. Significa tener el entendimiento correcto de Dios y nuestra respuesta correcta a Él. El recto temor de Dios y la forma en que vivimos están interconectados. Significa tener una visión del mundo centrada en Dios. El temor del Señor nos da sabiduría para vivir una vida que honre y glorifique su nombre en cada contexto de nuestra vida. El temor del Señor nos da la sabiduría para hacer lo correcto en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro carácter, en el uso de nuestras finanzas o en el uso de nuestra lengua. El temor del Señor dirige todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a nuestras Biblias en Proverbios capítulo 10, versículo 4. Este será nuestro texto principal esta noche y también veremos algunas otras escrituras en Proverbios. Vamos a desmenuzar estos versículos bajo dos puntos principales. Las manos de un perezoso traen pobreza. Las manos de un diligente traen prosperidad. En primer lugar, las manos del perezoso traen pobreza. Nuestras manos juegan un papel importante en nuestros cuerpos, especialmente para el fortalecimiento del cuerpo. Si usted está haciendo bíceps, tríceps o ejercicios de pecho u hombros, nuestras manos son muy útiles. Las manos también juegan un papel importante en otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, las manos se pueden usar para un gran propósito o se pueden usar para un gran mal. Podemos ayudar a otros con nuestras manos o podemos lastimar a otros con nuestras propias manos. Podemos servir a los demás con nuestras manos o podemos oprimir a los demás con nuestras manos. Podemos usar nuestras manos de manera diligente y productiva o podemos ser perezosos o improductivos con nuestras propias manos. En nuestro primer punto veremos tres características de un hombre perezoso en el libro de Proverbios. El perezoso tiene la mano ociosa. El décimo capítulo de Proverbios comienza una nueva sección del libro. Comienza con las palabras, los proverbios de Salomón. Aprendemos que la mayoría de los proverbios que se encuentran en este capítulo están en contraste entre la primera y la segunda línea. Es señalar una diferencia entre el sabio y el necio. El libro de los proverbios está lleno de paralelismo. Significa que la segunda línea o línea paralela explica la primera. Nos ayuda a examinar la relación entre la línea A y la línea B. También vemos en Proverbios que a veces el autor nos da el mismo pensamiento, pero se expresa con palabras diferentes o nos da un contraste. Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice, la mano ociosa conduce a la pobreza, pero la mano de los diligentes enriquece. Una persona con la mano ociosa trabaja descuidadamente. Es descuidado y no se toma en serio su trabajo. En lugar de esforzarse por hacer un trabajo excelente, una persona con manos ociosas diría que su trabajo es lo suficientemente bueno. No tiene ningún deseo de mejorar, ningún deseo de hacer un mejor trabajo, ningún deseo de sobresalir en su trabajo. El trabajador suficientemente bueno se miente a sí mismo diciendo que todo estará bien, pero al igual que la persona sin trabajo, también se dirige hacia la pobreza. Este versículo no se trata tanto de hacer o no hacer ningún trabajo, sino de cómo hacemos nuestro trabajo, ya sea que hagamos nuestro trabajo con diligencia o lo hagamos a medias. Leemos en Génesis capítulo 2 que la obra fue establecida por Dios. La Biblia nos dice, el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Dios inició y diseñó la obra para Adán, o traducido directamente, diseñó el trabajo. El plan original de Dios era que Adán y Eva trabajaran en el jardín del Edén y proveyeran para su familia. Sin embargo, después de la rebelión de Adán y Eva, Dios maldijo la tierra y le dijo a Adán, «Maldita es la tierra por tu culpa, con dolor comerás de él todos los días de tu vida, espinas y cardos producirán, y comerás las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra». Esto está en Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y esto se aplica a toda la humanidad. El sudor que experimentó Adán después de la caída es el estrés que sentimos en nuestros trabajos. La maldición trajo sudor y estrés a nuestro trabajo. también trajo fatiga y cansancio. Debido al pecado, nuestro trabajo es duro, es difícil y a veces no tenemos la energía para hacer nuestro trabajo. Pero estamos llamados a hacer nuestro trabajo diligentemente, no importa si nos apetece o no. Al autor de Proverbios escribe, la mano ociosa trae pobreza. Estamos llamados a hacer nuestro trabajo con gran diligencia, con todo nuestro corazón. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24 nos dicen, hagan todo lo que hagan, trabajad de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la herencia como recompensa. Estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Estamos llamados a trabajar de corazón. Da la idea de hacer nuestro trabajo con el corazón, la mente y el alma, y hacerlo con el entendimiento de que no lo estamos haciendo por un hombre, por nuestro jefe, sino que lo estamos haciendo por Dios. Este principio se aplica a todos los creyentes. Para todos aquellos para quienes trabajamos, debemos servir como si estuviéramos sirviendo a Dios mismo. Puede cambiar nuestro proceso de pensamiento cuando consideramos que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor y no para los hombres. Si usted trabaja en una oficina o en el comercio minorista, arreglando mercancías, trabajando como camionero, como profesor, como enfermero o trabajando en la crianza de los hijos en el hogar, considere que lo está haciendo para el Señor y hágalo con toda diligencia. Vemos una segunda característica de un hombre perezoso. Un perezoso se niega a alimentarse a sí mismo. El perezoso mete la mano en el plato y ni siquiera se la lleva a la boca. Esto está en Proverbios capítulo 19, versículo 24. Esta es una ilustración perfecta de una persona perezosa. Me viene a la mente a la imagen de una persona que está o que es extremadamente perezosa, sentado en un sofá, viendo televisión. Tiene un tazón de palomitas de maíz. Metió la mano en el tazón de palomitas y lo dejó ahí. La persona es demasiado perezosa para llevarse la mano a la boca. La pereza en la época de Salomón describía a los agricultores que ponían excusas para no trabajar en sus campos. Leemos en Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. El que observa el viento no sembrará, y el que mira las nubes no cosechará. Un perezoso encuentra excusas para no trabajar. El perezoso dice, hay un león en el camino, hay un león en las calles. Esto está en Proverbios capítulo 26, versículo 13. En otras palabras, la persona perezosa siempre encuentra una excusa y trata de justificar su pereza de que no hay otras razones por las que no puede hacer su trabajo correctamente. No aprovecha los recursos disponibles, simplemente por su pereza. Debido a este enfoque del perezoso, invita a la pobreza en su vida. Se rebela contra la maldición de Dios sobre trabajo y se niega a trabajar con el sudor de su rostro. Es importante mencionar aquí que algunas personas pueden tener problemas de salud o discapacidades que les impiden trabajar o que no les permitan hacer correctamente su trabajo. Pero el autor de Proverbios llama nuestra atención sobre aquellos que son físicamente capaces, pero rechazan el trabajo duro simplemente por su pereza. Hemos hablado de una persona perezosa que tiene la mano ociosa y, en segundo lugar, se niega a alimentarse a sí misma. Veamos la tercera característica de una persona perezosa. El perezoso ama su sueño. Esto está en Proverbios capítulo 6, versículos 9 al 11. ¿Hasta cuándo permanecerás ahí, oh perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, una breve siesta, un poco de cruzarse las manos para descansar, y la pobreza vendrá sobre ti como un ladrón, y la necesidad vendrá sobre ti como un hombre armado. En estos versículos se dirige directamente al perezoso. Aquí el autor hizo dos preguntas. ¿Cuánto tiempo permanecerás ahí, oh perezoso? Y la segunda, ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? El autor le hace darse cuenta de su responsabilidad y la vergüenza. La pregunta, ¿hasta cuándo?, sugiere que su pereza se ha convertido en un patrón establecido. Se ha convertido en algo habitual y el perezoso no siente nada malo en este hábito. La segunda pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo se satisfará su apetito por dormir? Cuando se dé cuenta de que este patrón y este hábito lo está llevando a la pobreza. Dormir es una bendición de Dios. En Proverbios 3, versículo 24, dice, si te acuestas, no temerás. Cuando te acuestes, tu sueño será dulce. Dormir es un regalo de Dios para descansar y tener paz. De hecho, este es el cuarto mandamiento de Dios para que la nación de Israel descanse y santifique el día de reposo. Dios les mandó a trabajar 6 días y luego disfrutar del descanso que Dios ha diseñado. El autor de Proverbios también utiliza el humor para provocar al perezoso. Como una puerta gira sobre sus bisagras, así lo hace un perezoso en su cama. Proverbios capítulo 26, versículo 14. Los perezosos aquí son como una puerta que gira sobre sus bisagras. La puerta se mueve, pero no va a ninguna parte. Es movimiento sin marcha ni movilidad. Solo para que el perezoso se voltee y se balancee de un lado a otro, pero no haga ningún progreso para levantarse de su cama y hacer su vida útil. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Las manos de los diligentes traen prosperidad. Aquí veremos la segunda parte de Proverbios capítulo 10, versículo 4, que vemos un contraste. Una mano ociosa causa pobreza, pero la mano diligente enriquece. Ahora, la gente tiene ideas diferentes sobre pobres y ricos. Para algunas personas, solo los millonarios o multimillonarios son considerados ricos, y los que trabajan con un salario mínimo son pobres. Creo que no hay mucha gente en nuestra sociedad que sea pobre. Damos gracias a Dios porque vivimos en un país próspero, donde la gente tiene comida para comer, tiene un refugio sobre sus cabezas y ropa para vestirse. Un pobre es alguien, que no tiene pan para comer, ni ropa que vestir, ni un lugar donde vivir. De acuerdo con este proverbio y la lectura de otras escrituras, las riquezas y los bienes vienen gradualmente y trabajando diligentemente. La mano de los diligentes enriquece. En términos generales, aquellos que gastan o invierten su dinero sabiamente pueden ganar más dinero o generar riqueza. No siempre sucede, pero hay algunos ejemplos en los que las personas tomaron algunas decisiones sabias al gastar su dinero y ahora se han hecho ricos. Por ejemplo, el CEO de Chick-fil-A, una cadena de comida rápida en Estados Unidos, compartió en una entrevista que tenía un trabajo de baja categoría. Trabajaba duro y a menudo trabajaba horas extras. Fue diligente en la obra que fue llamado a hacer. Y Dios bendijo su diligencia. Recibió un ascenso en su trabajo y poco a poco comenzó su propio negocio. Después de un arduo trabajo de varios años, se convirtió en el propietario de Chick-fil-A. Es posible que haya escuchado historias similares en las que personas de origen humilde se convirtieron en CEO de su empresa y su arduo trabajo y diligencia dieron sus frutos. Sin embargo, también es cierto que muchas personas en el mundo que trabajan tan duro, trabajan largas horas en condiciones difíciles, pero aún así viven en la pobreza. Podría tratarse de un problema sistemático, de discriminación o de infraestructura. Es cierto que algunas personas trabajadoras son pobres, pero las que se hacen ricas son diligentes en su trabajo, son persistentes y disciplinados en su trabajo. Tienen éxito en sus campos porque trabajan diligentemente. Leemos en Proverbios a menudo que se establece este en contraste. Los diligentes son exaltados, pero los perezosos son criticados. Proverbios capítulo 12, versículo 24 nos dice: la mano de los diligentes gobernará, mientras que los perezosos serán sometidos a trabajos forzados. Este último término se refiere a la forma opresiva o cruel de esclavitud. El verbo contrastante, gobernará, conlleva la idea de poder absoluto. Aquellos que son diligentes y trabajan duro generalmente son promovidos y se les confía la responsabilidad de liderar. El diligente gobernará, lleva la idea de poder y fuerza. Leemos algunos otros ejemplos en la Biblia en los que las personas respondieron al llamado de Dios, trabajaron diligentemente y se convirtieron en gobernantes. Por ejemplo, José en el libro de Génesis hizo su trabajo fiel y diligentemente para Potifar, y debido a su actitud correcta, fue promovido y se le confió la responsabilidad de liderar. También leemos acerca de Noé. A él se le dio la tarea de construir el arca. Noé siguió todas las instrucciones que Dios le dio. Trabajó diligentemente lo que Dios le pidió que hiciera. No trabajaba con mano ociosa, sino que era diligente. Siguió las instrucciones de Dios y trabajó fielmente. La Biblia nos dice que hizo todo lo que Dios le ordenó. Gracias a la obediencia y fidelidad de Noé al Señor, Noé y su familia se salvaron del diluvio. Hemos visto en Proverbios que hay muchas bendiciones en trabajar duro y ser diligentes en nuestro trabajo. Sin embargo, también hay algunas deficiencias si no logramos el equilibrio adecuado en nuestra vida espiritual, laboral y familiar. Bob Schultz, autor de Creados para el Trabajo, Ideas Prácticas para Jóvenes, escribe: la gran cualidad de la diligencia, que es esencial cuando comienzas a trabajar, convierte a un hombre en un adicto al trabajo si no es equilibrado. Las libertades que bendicen a los industriosos se convierten en trampas cuando se entregan al placer egoísta. Los diligentes son tentados a olvidarse de Dios, a confiar en las riquezas y a despreciar a los pobres. Lo que una vez fue la recompensa del trabajo duro transforma rápidamente los recursos para satisfacer la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. Mantente alerta. Dios diseña a los diligentes para que recojan recursos y talentos con el objetivo de usarlos en una temporada apropiada para el bien. Como siempre, Jesús nos guía con su ejemplo. Creo que la diligencia puede convertirse en una trampa cuando no tenemos la sabiduría de Dios. Solo el temor de Dios puede llenarnos de sabiduría para combatir los deseos egoístas del placer. Solo el temor de Dios puede iluminar nuestras mentes para que no permitamos que nuestro trabajo se convierta en un ídolo. Otro peligro para la diligencia hacia el trabajo puede ser volverse perezoso espiritual. Es más fácil dedicar tanto tiempo a nuestro trabajo, a los estudios y a adquirir conocimiento, que no tenemos tiempo para leer la Biblia, para la devoción y pasar tiempo con otros hermanos en la fe. Es más fácil leer estos versículos en Proverbios y pensar: soy diligente en mi trabajo, en mis estudios y en mi casa. Pero, ¿cómo estamos espiritualmente? Puede ser que nos esté yendo bien en otras áreas de nuestra vida, pero no tan bien en nuestra vida espiritual. ¿Tal vez nos estamos volviendo espiritualmente perezosos? ¿Acaso nuestra diligencia por el trabajo nos está haciendo espiritualmente perezosos? Al pensar en usar nuestras manos para el trabajo y no ser perezosos, hagámonos esta pregunta: ¿estoy usando mis manos para la gloria de Dios? ¿O estoy usando mis manos sirviendo a los intereses del diablo? El libro de Proverbios nos ofrece la sabiduría de Cristo. Solo podemos tener la sabiduría de Dios cuando Cristo habita en nuestros corazones. Jesucristo, que vino al mundo para responder a la llamada del Padre, cumplió el plan de Dios diligentemente, no con manos ociosas. En su camino al Calvario y en la cruz, era diligente. Él cargó con nuestros pecados, nuestras transgresiones, para que podamos reconciliarnos con Dios. Gracias a su diligencia, podemos entrar en la familia de Dios y pasar la eternidad con Él para siempre. No habrá espinas ni cardos, y no habrá el dolor del trabajo duro.
Amén. Que Dios les bendiga.